La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Acá estábamos divirtiéndonos como siempre, que nos encontramos, nos reímos un buen rato con Nicolás Guigú.
¿Cómo andás, Nelson?
Y qué mejor manera de reencontrarnos, Nicolás, sí, en el arranque de este año, que sea la risa, ¿no?
Sí, claro, y hablando como siempre. Hay un programa fuera del micrófono y otro que se transmite al aire, que es el que escucha nuestra querida audiencia. Cualquiera de los dos son buenos. Y bueno, acá estamos iniciando este 2025, este complejo 2025.
A ver, explique por qué. ¿Por qué complejo? Bueno, primero que nada, que para usted pinta muy bien. Después no nos va a decir por qué.
Después voy a contar por
qué. Cuenta por qué.
Pero bueno, complejo por todas las transformaciones políticas y geopolíticas que se están construyendo y que se avecinan, y de las cuales estamos recibiendo las primeras noticias a partir del triunfo de Donald Trump, y un Donald Trump, no solo actualizado, sino envalentonado y todavía mucho más vehemente que en su primer periodo presidencial, anterior al de Biden, ¿verdad?
Dios lo absolvió de sus pecados y lo hizo volver con más fuerza.
Exactamente, mesiánico.
Así dijo, algo parecido, ¿no? Sí, que sí, por eso no lo procesaron y por eso no lo metieron preso, como sería lógico, ¿no?
Sí, 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 porque preso, aparte, ¿no? Obviamente que violentó un conjunto de leyes y normativas, llegó de documentación clasificada a su propia casa. Es decir, cualquier presidente, no sé si del mundo, pero Estados Unidos sí, claramente hubiera...
Mandó copar la Casa
Blanca.
Mandó copar
eso fue increíble. Bueno, una de las primeras medidas preocupantes es que justamente los copadores, que aparte aparecieron con toda esa cuestión disfrazada, hablando del Estado profundo, que son las teorías conspiranoicas preferidas de Donald Trump y demás, entre otras, ¿no? Una de las primeras medidas es la amnistía para todos.
Totalmente,
ellos, es decir, que
sí,
personas que inclusive tenían 20 años de condena y demás, porque es muy grave asaltar el Congreso, digamos, y ser...
Es histórico, un caso único.
Un caso único, y ser el intelectual que está atrás de eso, ¿verdad? Y bueno, y ahora los va a liberar a todos, entre otras medidas, y realmente un momento muy difícil para las democracias en el mundo, un momento muy difícil para las democracias en Europa, para el desarrollo de las democracias en Asia, que no son muchas, para el desarrollo, en fin, de las democracias en América Latina. Va a ser un periodo sumamente complejo de configuración de la geopolítica internacional, y bueno, en ese sentido, una gran preocupación, que es lo que yo escribí en varios lados, lo he hablado acá y en otros medios también.
Sí, hablamos bastante.
La licuación gradual, le llamo yo, de la democracia liberal, sí, que creo que lamentablemente esto se está acelerando a nivel mundial. Siempre aparece algún país que gana las izquierdas o fuerzas democráticas, los progresivos, y da como cierto incentivo, pero en realidad la racionalidad oculta, inclusive diría yo, de la revolución técnico-comunicacional de este capitalismo tardío, hace que, entiendo yo, que la democracia no sea compatible con esta revolución tecnocomunicacional, que inclusive cristaliza en figuras. Es cierto que obviamente los empresarios siempre fueron parte de la política, financiándola o siendo figuras importantes, no solo financiándola, pero también es cierto que nunca habían tomado tanta relevancia de manera directa en, por ejemplo, las ceremonias de un presidente cuando asume su cargo, como es el caso de Elon Musk haciendo ese saludo que parecía un saludo del corazón a la tribuna, pero si uno lo mira de otro lado es un saludo nazi.
Totalmente, claramente. Totalmente.
Y toda la concepción, en fin, no democrática de Elon Musk sobre la sociedad, sobre la comunicación, sobre el mundo en general.
Hay una cuestión para reflexionar ahí, ¿no? Sí. Estamos hablando de Elon Musk, sí, y que, bueno, es el dueño de todo esto, ¿no? El Facebook, ¿no?
Sí, de Facebook no, pero sí de otras redes. Y de una cantidad de emprendimientos tecnológicos, y cuidado, los que él es la cara más conocida, hay una cantidad de emprendedores, digamos, por decirlo así, más que emprendedores, de mega empresarios de todo este conjunto de plataformas y que dirigen esta revolución tecnocomunicacional, que estaban también presentes en toda la ceremonia de toma de Donald Trump, ¿no? También Zuckerberg, había varios, claro, y otros que ni siquiera tal vez no aparecen en primera plana, pero estaban apoyando de una manera u otra este cambio, que implica otro lugar del Estado, otro lugar de lo público, otro lugar de lo privado, de la libertad de expresión, de qué se entiende por libertad, de, en fin, un conjunto de exabruptos en la política y en el discurso político, que hace muy difícil el diálogo también. Si yo te digo, voy a invadir Groenlandia, por ejemplo, ¿no? Claro. Todo el conflicto que está habiendo ahora entre Estados Unidos y un país chiquito como Dinamarca, que le obliga a Dinamarca a invertir más o menos unos 1.500 millones de dólares en defensa de Groenlandia, porque Groenlandia es territorio autónomo que es de Dinamarca. Creo que no tendría que ser de Dinamarca, pero no necesariamente tendría por qué ser de Estados Unidos.
Hubo en algún momento una movida independentista.
Sí,
ahí,
sí,
¿no?
Sí, hay, parece, siempre, ¿no? Sí, siempre. Sí, hay, pero bueno, es otro tema, digamos.
Sí, son muy pocos habitantes. También
es algo que habría que explorar, pero evidentemente no es la forma de decir, bueno, esto lo anexamos o se lo compramos o lo invadimos militarmente. El hecho de plantearle a los canadienses que tendrían que ser el Estado 51.
¿Qué hay ahí? ¿Hay petróleo? ¿Qué hay?
Hay petróleo, pero aparte, en realidad, hay muchos emprendimientos militares de Estados Unidos. Ajá. No es que no hay nada de Estados Unidos, eso es falso. Ajá. Y todo parte del sistema de defensa americano pasa por ahí también, en acuerdo pleno con, obviamente, el Reino de Dinamarca. Pero también, por ejemplo, plantear que Canadá tiene que ser el Estado 51.
Bueno, no, eso es un exabrupto, me parece. No hay ninguna relación histórica.
Plantear que hay que invadir Panamá, porque en realidad...
Bueno, Panamá él lo está justificando como diciendo, bueno, ¿por qué se lo donamos? No estuvimos bien en donárselo.
Claro, en vez de devolvérselo.
En regalárselo. Es decir,
todo el problema que fue para Panamá, varias invasiones, sí, sí, golpe de Estado, asesinatos ocultos de presidente, porque ni siquiera fueron como el caso de Torrijos, en fin. Y esa
sí, cazaron como un pajarito a Noriega y se lo llevaron, y creo que está preso todavía.
Sí. Bueno, y toda la cantidad de muertes que significó esa invasión, que fue... Yo, mira, justo viajé a Panamá unos 15 días después de la invasión, unas 3 semanas, y el ambiente era tremendo.
¿Lo de Noriega deshizo?
Sí, después de la invasión yo iba para otro país, pero pasé por Panamá, porque ahí ensayaron
un... Por primera vez, lo recuerdo de aquellos tiempos, un avión que volaba a gran velocidad, a muy baja altura, no captaba ningún radar y que bombardeó todo lo que pudo.
Sí. No sabes lo que era el ambiente. Bueno, yo de hecho no iba para Panamá, estaba haciendo tránsito en Panamá, me tuve que quedar...
Son muy comunes los tránsitos en Panamá, en avión.
Me tuve que quedar al final como 3 días encerrado en el hotel, porque el ambiente era realmente... Y en ese momento el aeropuerto de Panamá era como el aeropuerto de Carrasco el Viejo, aquel que parecía un garaje. Era más casero que eso todavía. Y claro, y ahora hace poco estuve de nuevo también en tránsito, y ahora es un mega aeropuerto. O sea, cambió mucho después del proceso de nacionalización, digamos, o de pasaje de control, de más que de nacionalización, de pasaje del control estatal por parte del Estado. Evidentemente que eso significó, no digo una gran redistribución, pero sí significó ingresos que obviamente antes no tenían, claramente, eso es cierto. Claro, él alude a que en realidad el canal lo manejan los chinos.
Sí, está al servicio de los chinos. Entonces, se lo puede hacer.
¿Para qué?
Se lo regalamos nosotros y y lo trabajan los chinos.
Lo trabajan los chinos, entonces hay que recuperarlo. Y bueno, ya está todo el tema de un presidente de Panamá muy ambiguo, por otra parte, porque está muy alineado con la política norteamericana, pero obviamente que esto le afecta. Tuvo que salir a hacer unas declaraciones y demás. El presidente de Panamá. Bueno, todos los problemas que ya hay con la presidenta de México, que, bueno, yo diría, yo creo que la presidenta de México es la gran... O sea, sigue esa línea de López Obrador, sigue teniendo un liderazgo muy, muy importante, no solo en términos mexicanos.
Uno la ve muy, muy delgadita, muy...
No, pero muy decidida.
Muy frágil, muy, pero no, es muy dura en su determinación.
Muy dura, muy bien formada.
Sí, sí.
Con una capacidad de comunicación también muy importante, muy calma.
Le tomó la palabra, ¿no? Le tomó la palabra a Trump, sí, cuando dijo, sí, quédense en México, y dijo, bueno, sí, que se queden en México, y ya está por... Ajá. Montar un montón de campamentos ahí contra el muro,
sí, sí.
Bueno, obviamente que es un presupuesto, ¿no? Que
claro, hay que porque hay mexicanos, pero no mexicanos, digamos, hay muchísima
no, no,
gente.
No, 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 para todo el que llegue hasta ahí, hasta claro, el muro, y que pobre, de alguna manera hay que asistirlo.
Hay que asistirlo, ella después se hace, ver cómo vuelve a su país.
Ella se demás. Hace responsable.
Bueno, y todo la cuestión del mar, de los cambios también de nombres, de mares que quiere poner este Donald Trump, o sea, todo el conjunto de provocaciones, Golfo de México, no sé cómo le quiere poner, y al otro no sé cuánto, es toda una cantidad de nombres que él quiere cambiar.
No, y que en el periodo larga, según él, en este periodo, estos 5 años, ahora no sé cuántos gobiernos hay, ¿no? 6. Bueno, en este periodo va a mandar al primer ser humano al Marte.
Sí, sí, esa es la idea. Sí, sí, sí. No, pero yo creo que eso puede ser.
Eso viable. Puede ser, sí, no estaría
sí, sí.
mal.
Sí, sí, porque aparte, en realidad, en el caso de Marte, las exploraciones han sido únicamente con robots, porque está la vieja idea, que no es tan loca tampoco, de poblar Marte, de construir una atmósfera artificial. Es una idea muy, muy, que viene, por lo menos, yo recuerdo información ya de los 70, y hay posibilidades reales de hacerlo. Habría que hacer toda una mega inversión para... poblar Marte mientras tanto destruimos la Tierra. La
claro, eso es perfecto.
Y Elon Musk y él son dos de los responsables de todo este desastre que estamos viviendo en este momento. Bueno, ya avisó que TikTok como red.
Lo prohíbe.
Él fue uno de los que. Es curioso el papel de él, ¿no? Porque él fue uno de los que.
Te mató ahí.
Promovió.
Te mató el punto. Nicolás, porque vos sos muy.
Sí, sí, yo estoy. Es una de las redes.
Vos sos muy ticotero.
Pero pará, él promovió que se. Por una cuestión de seguridad, él hizo usar la 3. Pero ¿qué pasó? Mirá qué fenómeno interesante, ¿no? Que yo creo que para eso está bueno estudiar la comunicación. TikTok se empezó a cerrar, y el 19 de diciembre se cerró, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Millones, pero millones de usuarios de TikTok de Estados Unidos se empezaron a vincular a una red china. Pero China, TikTok es chino, pero esta es china solo en chino, no hay traducción al inglés, al español, ni nada. Y se generó como un fenómeno de refugio. De hecho, apareció una cantidad de chinos hablando en inglés y algunos en español por los hispanohablantes de Estados Unidos, dándole la bienvenida a los millones de refugiados de TikTok. Es como si hubiese habido una guerra y un país ocupa el otro, como Ucrania, por ejemplo, y todo el mundo sale corriendo. Bueno,
te agradezco toda esta data, sí. De la cual cero data.
Me
estoy enterando 100% al escucharte a vos ahora.
Claro, porque estamos hablando de 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Entonces millones migran a esta red que tiene sus reglas. Una de las reglas es que no podés hablar mal de China ni del gobierno chino. Pero después podés hablar mal de Estados Unidos. Entonces aparece todo el norteamericano hablando mal de Estados Unidos, aprendiendo chino, pero empezando a ver cómo viven los chinos. Y los chinos viendo cómo vivir los norteamericanos. Entonces, claro, dice China, una china decía, bueno, a nosotros esto nos parece que es propaganda del gobierno nuestro. ¿Es verdad que la salud allá es privada, que una ambulancia te cobra tanto? Eso es mentira. Y el norteamericano le dice, no, es verdad, esto acá. Y después ven que, claro, los chinos tienen un estilo de vida que no está mal y en muchos casos está mucho mejor que en Estados Unidos. Entonces yo creo que fue tan grave, esto duró días, pero fue tan grave digamos, la interacción pasó esto? Y pasó desde el 19, digo, para ver, desde el 19 de enero, porque el 19 de enero cerraba TikTok. Estamos hablando, mirá los tiempos, y por eso creo que es importante estudiar comunicación. Los tiempos, desde el 19 cierra TikTok, 19 de enero, ¿no? Y ahora estamos a 21. Esto pasa un poco antes de finales del 19 de enero hasta ahora. Entonces, millones de...
Esto en dos días.
En unos días, y millones de digamos, de usuarios de TikTok, que aparte muchos son empresarios, porque son redes que dan mucho dinero, migran para una red china que los recibe con los brazos abiertos. Pero y claro, y empiezan a conocerse desde chinos que no tienen mucha interacción con norteamericanos y norteamericanos que no tienen mucho, y todo, y bueno, los chinos dándose cuenta que una cantidad de propaganda, entre comillas,
bien,
que
claro,
le decía el gobierno chino sobre Estados Unidos es cierto. Ellos pensaban que era mentira, y los norteamericanos diciendo, pues esta gente no vive tan mal, a ver, y esto, y cómo es, y bueno, fue tal el digamos, el riesgo político, cultural y comunicacional,
que volvió,
que Donald Trump dijo, bueno, ya está, se acabó esto, porque entre una red china-china y una red que es china, bueno, pero que habla en todos los idiomas y que está más cementada, nos quedamos con TikTok, y ahí tomó la decisión. Te digo, porque si no terminaban con el Partido Comunista de Estados Unidos, partido único gobernando esto, estaban fascinados los norteamericanos con China, porque claro, ven que tienen mejor calidad de vida, que tienen una cantidad de servicios gratuitos, que tienen más seguridad, y dicen, che, pero entonces es mejor. Y los otros, enterándose de que muchísimas cuestiones que ellos pensaban que era realmente propaganda, que pensaban que era propaganda del gobierno chino, es cierto. Bueno, el tema de inseguridad, el fentanilo, el tema de la salud pública, que nadie, salud pública,
es verdad,
salud,
si
que
no
nadie
existe,
lo puede creer. Bueno, y una cantidad de fragilidades que tiene una sociedad muy problemática como es la sociedad norteamericana contemporánea, que tampoco es el Estado social benefactor que en alguna época sí existió en Estados Unidos con sus características, de eso no queda nada. Entonces vos tenés millones de personas realmente desamparadas en este momento y pasándola muy mal. Gente pregunta, ¿es verdad que un norteamericano tiene que tener dos trabajos para vivir? Les preguntaban los chinos, claro, dos y tres.